las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Antes de aburrirnos de la política, que eso nos pasa todos los días, hablamos de lo que separa a los dos socios del gobierno, de cómo se pelean los dos socios del gobierno esta misma semana con motivo de una votación sobre la OTAN en el Congreso. Y nos parece que no es conveniente que dos socios de gobierno estén enfrentados, y no es conveniente. Lo extraño es que no haya más diferencia. Cuando el PSOE de Sánchez se enfrenta a Podemos, se hace claro que Podemos y el PSOE no son lo mismo, que en España, teóricamente, hay dos izquierdas. El problema no es que el PSOE y Podemos se peleen, el problema es que se pelean poco. El PSOE es un partido socialdemócrata, es un partido de izquierda clásica, que en principio lucha por la igualdad, se llama Partido Socialista Obrero Español, por la defensa de los más favorecidos, por la estabilidad de nuestro estado del bienestar. Una derecha, una izquierda clásica. Y Podemos no es un partido de izquierda clásica, es un partido de lo que ahora se llama izquierda identitaria. ¿Qué es eso de la izquierda identitaria? ¿Y cuál es la diferencia entre la izquierda clásica y la izquierda identitaria? Vamos a ir primero a un ejemplo, que es más fácil siempre con los ejemplos entender las cosas. En el debate sobre la regulación del fenómeno trans se ve claramente la diferencia entre una izquierda y la otra. Las socialistas de toda la vida dicen que hay que defender a la mujer, que está oprimida. Y esas socialistas dicen que si ser hombre y mujer es algo que decide cada persona, sin tener en cuenta los datos de la naturaleza, nadie es realmente mujer, y eso no permite mantener en pie el feminismo y defender a las mujeres. Es la posición que tiene Carmen Calvo. ¿Carmen Calvo? ¿Quién era Carmen Calvo? La vicepresidenta del gobierno que echó Sánchez. Pues esa es la posición de Carmen Calvo.
No existe un derecho a la autodeterminación en la que mi voluntad sirva.
No existe un derecho a autodeterminación, porque la voluntad no puede cambiar lo que yo soy en el momento en el que he nacido. Sin embargo, Podemos defiende precisamente esta autodeterminación de género o de sexo, lo que significa que la identidad sexual y la identidad biológica la deciden las personas. Montero, ministra.
Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans.
Bueno, despatologizamos, mira qué difícil decirlo, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de la izquierda identitaria. O sea, el objetivo es luchar para que cada uno pueda autodeterminar su identidad. Hay otra izquierda identitaria, que es la de Bildu o la de Esquerra. Aquí la autodeterminación no es personal. Aquí es la autodeterminación territorial, es decir, conseguir la independencia de Cataluña o del País Vasco. En esto de la autodeterminación personal, la izquierda identitaria conecta con muchos jóvenes, porque muchos jóvenes están muy preocupados por su identidad sexual, por su identidad racial, por su identidad musical, por su identidad. Esta preocupación de los jóvenes es expresión de una búsqueda personal. Y muchos jóvenes están tan preocupados por la construcción de su identidad que en realidad esta cuestión es la única que le interesa de la política. No le interesan los impuestos, no le interesa la desigualdad, no le interesa. Le interesa construir su identidad y que los políticos se lo faciliten. Ya digo que es tanta la preocupación en muchos jóvenes que no quieren hablar de otra cosa. Y por eso esto se ha convertido en la agenda principal de una parte de la izquierda. En un determinado momento, después de mayo del 68, la izquierda cambió. En lugar de defender a los trabajadores, se dedicó a defender a algunos grupos, a los negros, a las mujeres, a los que estaban discriminados y están discriminados sexualmente. Eso es lo que modificó a la izquierda. Dejó de luchar por la clase obrera, dejó de luchar por un objetivo universal y abandonó un proyecto común. Hace unos meses, esto no es solo una cuestión política, esto también es una cuestión social. Hace unos meses en Estados Unidos a una persona se le ocurrió en Twitter decir que, hombre, que Biden no tenía que buscar candidatas al Tribunal Supremo solo entre las personas negras, que a lo mejor había blancas que podían ir al Tribunal Supremo. Bueno, la que se montó, porque se pensaba o se afirmaba que esta persona había cuestionado la identidad racial de los afroamericanos. La izquierda identitaria ya no lucha contra salarios astronómicos, ya no lucha contra las tradicionales injusticias sociales. Ya digo, el problema no es que el PSOE y Podemos no estén de acuerdo, el problema es que, desgraciadamente, muchas veces están de acuerdo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Carlos III de Inglaterra concluye en Gales su gira por el Reino Unido tras ser proclamado rey. Esta tarde, junto a sus hermanos, participará en una nueva vigilia ante el féretro de su madre, Isabel II, una capilla ardiente por la que siguen pasando a esta hora miles de personas e incluso el futbolista David Beckham. En esa larga cola está también la enviada especial de COPE, Paloma García Vejero.
Sí, llegó a las 2 de la madrugada y ha sido descubierto casi a las 2 de la tarde, así que David Beckham ha cumplido la media, que ahora mismo es de casi 14 horas de espera. Con una gorra estilo Peaky Blinders, corbata negra, paraguas largo de caballero y él solo. Beckham es el primer famoso que ha sido identificado haciendo la fila. Contaba a las cámaras de la televisión británica que ha compartido con sus vecinos de vigilia patatas fritas, sándwich y donuts y una bebida de limón. Ahora mismo, por cierto, Pilar, el acceso continúa, pero nadie puede sumarse a la fila. La pausa es indefinida y empiezan a llegar escenas de estrés y agresiones al final de la cola.
Gracias, Paloma. Pues es lo que nos cuentas desde allí, desde esas colas y de esa pausa en las colas que está provocando incluso altercados, así que seguiremos pendientes de esta cuestión. Y Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus. Se han notificado 446 fallecidos desde el martes. La buena noticia es que los demás indicadores siguen bajando. Detalles, Álvaro García.
Los datos dejan un descenso tanto de la ocupación en las UCIs como en los hospitalizados. De hecho, en Navarra, Ceuta y Melilla, las unidades de cuidados intensivos no tienen en estos momentos pacientes ingresados por coronavirus. Mientras tanto, la incidencia entre los mayores de 60 años sigue cayendo y nos encontramos en los 129 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se han diagnosticado casi 11.000 nuevos casos, la cifra más alta de este último mes. Por cierto, el dato de fallecidos se mantiene elevado. En la última semana han muerto 600 personas a consecuencia de la pandemia.
Y estamos contando que es la primera semana entera con los niños ya en los colegios tras las vacaciones de verano. Los últimos en incorporarse esta semana han sido los alumnos de Andalucía, Asturias, Baleares, Valencia y Extremadura. Los cambios en educación son continuos y por eso estudiantes, padres y profesores esperan con incertidumbre lo que pueda pasar en el próximo año escolar. Y luego además está el problema de la conciliación. La última propuesta lleva la firma del Partido Socialista, que propone que las escuelas abran 12 horas al día. Aquí en la tarde de COPE escuchábamos la opinión de los padres, en este caso la de Dani, que ha pedido una excedencia para cuidar de sus dos hijos. Uno va a primaria y el otro infantil.
A mí es una opción que no me gusta porque al final los perjudicados son los niños. O sea, los que se adaptan son los niños y los que se tienen que adaptar son las empresas. ¿Vale? Entonces yo creo que al final se pueden dar ayudas para paliar esas horas, pero los niños al final yo creo que tenerles de 7 a 7 es una salvajada.
Y en los deportes ya conocemos la nueva convocatoria de Luis Enrique para la selección, Abel Madrigal.
25 jugadores se lleva el seleccionador para afrontar los partidos de Nation League ante Suiza y Portugal. Borja Iglesias y Nico Williams son las principales novedades. Destacan las ausencias de Sergio Ramos, Yago Aspas, Marcos Alonso y Ansu Fati. En el Barça, Xavi también ha comparecido hoy en rueda de prensa, Víctor Navarro.
Una comparecencia monopolizada por Ansu Fati, del que Xavi hace autocrítica y dice que quizás la falta de ritmo que le ha impedido ir con la selección es culpa de su gestión. El entrenador azulgrana no quiere pensar ahora en irse al parón como líder. Dice que lo primero es ganar mañana al Elche y luego ya verán qué sucede en el derbi. También se le ha preguntado sobre ese Atlético-Real Madrid y las celebraciones de Vinicius.
A ver, cada uno celebra las cosas como quiere, ¿no? Cuando marcas un gol es un acto de que estás eufórico y a cada uno le sale como le sale. A mí siempre me salía celebrarlo con mis compañeros, ¿no? Cada uno te lo celebre como quiera, pero sin faltar al respeto.
En baloncesto, España se enfrenta a Alemania a las 8:30 por un puesto en la final del Eurobásquet. Podrá seguir el partido en tiempo de juego. Y en tenis, está en juego el primer partido entre España y Canadá en la Copa Davis. Roberto Bautista pierde 1-0 en set ante Pospisil, aunque gana 3-0 a la segunda manga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en el centro y cielos despejados. El sol calienta bastante hasta ahora, de hecho han subido las máximas, también lo van a hacer las mínimas de madrugada hasta los 17 grados. En cuanto al tráfico, retención de salida en la A1 Alcobendas y circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Móstoles y Arroyo Molinos y en la A6 el Plantío y Las Rozas y por último en la M50 Boadilla y Las Rozas, sentido A6. La calle Antonio Leiva, entre Marqués de Vadillo y Jacinto Verdaguer, va a seguir cortada al tráfico unos días, al menos durante todo el fin de semana, hasta que pueda repararse la tubería que se rompió ayer. Donde sí hay circulación normal es en los accesos a la M30 desde la Glorieta de Marqués de Vadillo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tengo un plan para el fin de semana, oye, que a lo mejor también es el tuyo. Le voy a meter mano a mi armario, pero además esta vez lo voy a hacer en serio. Primero, quiero saber realmente cuánta ropa y zapatos tengo de cara al invierno. Y después, quiero hacer de verdad un montón con aquellas prendas que en muchos casos es que hace 20 años que llevan ahí colgadas y que nunca me decido ni a donar ni a tirar, así que creo que hay que ser consecuente, porque si no me las he puesto en 20 años, lo más probable es que ya no me las pongo tampoco en este invierno. Y por primera vez en mi vida, fíjate, me voy a plantear si es buena idea vender esas prendas, algunas en muy buen estado, en algunas de las muchas webs de segunda mano que la verdad es que están proliferando como la espuma. Bueno, tal y como se presenta el invierno, con la inflación disparada, con nuestros bolsillos temblando por culpa del precio de la energía y los alimentos, pues todos nos planteamos la necesidad de ahorrar, por un lado, y también de alguna manera de monetizar lo que podamos de lo que ya tenemos, ¿no? ¿Es una buena idea? Es decir, lo que yo me planteo lo es. Bueno, se lo parece desde luego al 43% de los españoles que ya contempla o hace uso de esta opción y que ya está utilizando estas webs de compraventa de productos de segunda mano. Para mí, ya digo que será la primera vez, tengo que empezar de cero y yo reconozco que me surgen muchas dudas. Y tú, que tienes más experiencia que yo, a lo mejor crees que te lo sabes todo, pero resulta que no es así. Por ejemplo, ¿esta compra-venta entre particulares es economía sumergida? ¿Me podría perseguir Hacienda por hacerlo? Bueno, tranquilo, que seguro que te has asustado un poco. No te asustes, que ahora lo vamos a explicar todo bien. Y tengo para ello al economista más didáctico de la radio, nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Fernando, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Seguro que ya están diciendo algunos oyentes, menuda tontería acaba de decir Pilar. ¿Es así? ¿Lo que hacemos es economía sumergida?
No es ninguna tontería, es economía sumergida.
¿Sí?
Absolutamente.
Pero ¿se tendría que declarar?
Sí. Sí, se tendría que declarar. A ver, voy por partes.
Vamos por partes.
Voy por partes, vamos a ver. Toda transacción y una venta de un producto de segunda mano entre particulares es una transacción, puede estar sujeta a algún tipo de gravamen. Una cosa es que lo esté o que no lo esté, pero puede estarlo, ¿vale? Hay dos tipos de fiscalidad en esa transacción. Una, que en la inmensa mayoría de los casos no se produce, que es el de si hay una ganancia o no. Claro, cuando tú la ponías el ejemplo, tengo una prenda de ropa, tengo este jersey, esta falda, esta camisa, este pantalón, y ahora lo vendo a través de esta aplicación, normalmente lo vendes más barato de lo que te costó. O si tengo un electrodoméstico, o si tengo una bicicleta, o si tengo un mueble, la gente lo vende más barato de lo que costó. Con lo cual, en realidad, estás teniendo una pérdida. Esto me costó, pues este mueble me costó 150 euros, lo estoy vendiendo a través de una aplicación móvil, pues por 80. Bueno, pues estás perdiendo 70 euros. Con lo cual, como hay una pérdida, eso no hay ganancia patrimonial y no está sujeto a ninguna fiscalidad. Ahora bien, hay otro impuesto que se llama el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es lo que equivaldría al IVA, ¿vale? Pero es para lo que son bienes muebles o bienes inmuebles, cualquier tipo de producto, y en teoría estaría sujeto. Es una transmisión que lleva un 4% cuando son entre particulares y un 6% si fuera inmuebles, ¿vale? Por tanto, si tú, por ejemplo, vendes un teléfono móvil, en realidad se debería declarar el impuesto de transmisiones patrimoniales por 4 euros, el 4% de ese móvil, por 100 euros si lo has vendido a alguien. Esa es la realidad. Otra cosa es que... Nadie lo hace.
Nadie lo hace.
Nadie, pero eso es economía sumergida. Sí, claro que lo es, porque es una transacción que no ha obtenido la fiscalidad, no se ha podido recaudar la fiscalidad prevista por la ley. Y por lo tanto se convierte en una transacción de economía sumergida.
Bueno, a ver si vamos a estar dando ideas aquí ahora a algún ministro de Hacienda, que por cierto ya hubo algún ministro de Hacienda que quiso meterle mano a esto, pero no lo consiguió.
Esto me acuerdo Montoro dijo en su día, voy a meter mano a, de hecho digo, aunque haga publicidad, dijo, voy a meter mano a las transacciones de Wallapop en su día, me acuerdo hace mucho tiempo, y evidentemente no pudo. Es ponerle, como hemos dicho otras veces, es poner vallas al campo. Es muy difícil entre dos particulares que se intercambian un producto que no era un coche, sí, porque un automóvil no es de cambiar de nombre, o una motocicleta, claro. No, pero oye, una bicicleta, un mueble, no está inscrito a ningún nombre, ningún registro, tú lo entregas y recibes un dinero en efectivo. ¿Quién va a poder fiscalizar eso? ¿Cómo vas a poder perseguir ese fraude? Es imposible.
Bueno, mira, hablando de la transacción en sí, yo creo que a todos nos preocupa también el tema de la seguridad, porque claro, tienes que quedar con alguien que es un desconocido, que sabe dónde vives, te tienes que fiar de esa persona. ¿Cómo solucionamos esto?
Bueno, lo primero que hace mucha gente es, primero, y yo también recomendaría desde aquí, es no quedar en casa. Es decir, que por lo menos es una persona que es un desconocido. Por lo general, la inmensa mayoría de las transacciones funcionan bien. Es decir, evidentemente de psicópatas hay por el mundo, pero hay pocos, son un porcentaje muy pequeño. Y por lo general la gente son buena gente, ¿no? Y gente amable que busca comprar o vender un producto y llegar a un acuerdo afable y amable y que eso llegue a buen fin.
Sí, esto,
¿no?,
es lo normal.
Eso es lo normal. Normalmente se queda en la calle, en una parada de autobús, en un metro. Eso suele ser lo habitual. Claro, la otra cosa es cuando dices, oye, es que le vendo la lavadora, o claro, le vendo una nevera, o le vendo
no
la cama
de matrimonio.
No puedo
quedar con la lavadora en la parada del autobús, obviamente. Claro.
Bueno, ahí hay algo que es muy interesante, es un concepto que ya se empezó a acuñar hace años. Se llama en inglés, lo diría en inglés, lo diría en castellano, se llama The Wisdom of Crowds, que es la sabiduría de las multitudes, ¿no? Y es como el mundo de Internet, de alguna manera, tú puedes ver una persona que vende productos, cuántos otros usuarios han transaccionado con él y lo han puntuado. Entonces, todos los que hacemos compras o ventas a través de estas aplicaciones, yo las he hecho, Pilar, por ejemplo, también, tú, cuando ves una persona, pues tú buscas, ¿no? Y la ventaja de estas aplicaciones, cuando ya tienen mucho tráfico, es que dice, oye, pues mira, esta persona lleva hechas ya pues 30 o 40 compras, o 20 o 30 ventas. Y ves opiniones de otros usuarios que dicen, oye, pues una persona estupenda, cumplidora, ningún problema. Bueno, cuando tú ves todos esos comentarios, ya dices, bueno, pues es una persona de fiar. Esto se llama la sabiduría de las multitudes, ¿no? Es como, a través de entre todos, determinamos quién es de fiar o quién no es de fiar. Con lo cual es interesante, porque parte del servicio que dan las aplicaciones es, a través del tráfico, a través del volumen, acabamos también sabiendo con quién o de quién puedes fiarte o no puedes fiarte.
Por lo tanto, de esto se desprende que tú eres partidario de que se valore esa transacción. Es decir, cuando nos piden una valoración de cómo ha salido todo, tú eres partidario de que la pongamos, ¿no? Porque es información para todos los demás.
Es importantísimo. Yo, en mi caso particular y personal, y perdona que haga una explicación particular, ¿no? Cuando aquí pero muchas veces es el testimonio,
claro,
¿no?
Encantados de que nos lo cuentes, sí.
Y yo siempre lo pido, digo, oye, por favor, pon una opinión de cómo ha ido, yo también la pondré, porque ahí entre todos sumamos, y es la fuerza de la comunidad, ¿no? Y es lo que en el fondo es el prestigio, si quieres, social en Internet, a través de las aplicaciones en las cuales pues ya estás comprando, vendiendo. Oye, lo mismo pasa a través, cuando hablamos de los portales de reserva de un apartamento para verano, etcétera, ¿no? Todos estos apartamentos de alquiler turístico, al final hay unas puntuaciones, unas valoraciones, tanto del huésped, tanto como del que ofrece el alojamiento, donde a través de esa información es donde todos nos fiamos o no nos fiamos. Y en el fondo esto sí que es muy beneficioso para el ciudadano y para el consumidor, ¿no? La información que permite las transacciones seguras es una grandísima ventaja que han traído la tecnología digital.
Estamos hablando de esas transacciones de compraventa entre particulares, de productos de segunda mano, que están desde luego en auge, que van a más, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, que todo el mundo pues necesita necesita ahorrar y necesita, bueno, pues también rentabilizar, por decirlo así, algunas cosas que a lo mejor ya no usa, que están ahí, y dice, oye, pues lo puedo vender. Y hay gente que lleva haciéndolo tiempo y hay gente que ahora mismo se está sumando a este tipo de actividad. Y como digo, pues tenemos algunas dudas que son las que estamos planteándote, Fernando. Por ejemplo, las garantías. Porque ¿qué pasa si el producto que compro no funciona o se estropea?
No hay garantía, claro, entre particulares este es un tema importante. Hay cosas que ya las ves de por sí, ¿no? Pues te venden un cuadro, te venden un, pues un mueble, ya lo examinas, ves las patas, ves si tiene golpes, ves el estado en el que está, ¿no? Pero luego hay otros productos, a la que es tecnología, a la que es pues un electrodoméstico, un teléfono móvil, evidentemente no vas a tener garantía, es una venta entre particulares, ¿no? Si yo te vendo esto, míralo, yo te digo que funciona bien, y tú ahí tomas el riesgo.
Claro.
Realmente hay muy poca garantía, y las plataformas que de alguna manera ponen en contacto oferta y demanda, comprador y vendedor, evidentemente no se responsabilizan. Ellos sencillamente ponen en contacto dos partes, y a partir de aquí las dos partes son libres de llegar a un acuerdo. Siempre te queda la reclamación legal. Pero
ya,
claro, pues búscate un abogado para reclamar los 200 euros de la lavadora, ¿sabes?
Es muy
claro.
Difícil. Bueno, hablemos del pago. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los envíos por correo, Fernando?
Pues muy interesante cómo ha mejorado todas estas opciones, ¿no? Ahí se está sucediendo que, claro, antes, como se tenía que quedar en persona, decías, oye, pero ¿qué pasa? Yo vivo en esta ciudad y hay alguien que vende, pues me lo invento, ¿no? Imagínate ahora que pronto llegará pues la temporada de esquí este próximo invierno, ¿no? Oye, pues es que yo quiero comprar unos esquís, pero es que esta persona vive a 350 kilómetros y no vamos a quedar. Oye, ¿por qué no me lo puede enviar por correo? Sí, claro, pero ¿qué pasa si yo recibo los esquís y no están en buen estado? ¿Qué sucede? Entonces, bueno, estas aplicaciones han desarrollado un sistema, y de hecho a través de correos también se puede hacer, en el cual depositas el dinero queda bloqueado de momento, es decir, el comprador compromete el dinero y dice, oye, tú envíame los esquís, si yo una vez lo reciba veo que está todo bien, me los llevo de correos o de la oficina o del tipo de operador de logístico que se utilice, y entonces ahí se libera el dinero. Que no estoy de acuerdo, pues entonces el dinero se me devuelve y a ti se te devuelve el producto, ¿no? Entonces realmente está montado ya todo el sistema para poder hacer incluso garantías de pago en envíos a distancia, y en los casos que son presenciales dinero en mano. Y ahí, hombre, sí que te diría, te va a parecer una obviedad también, es decir, qué tontería está diciendo la Fernando, pero comprueba que el dinero esté bien.
¿Cómo que el dinero esté bien?
Bueno, que los billetes sean verdaderos, que los billetes no estén rotos, evidentemente que no sufras un timo, porque timos hay pocos,
pero hay, ¿pero qué billetes falsos y estas cosas? O sea,
sí, yo tengo un conocido mío, muy bueno, de hecho un muy, muy buen amigo, que compró una bicicleta muy carísima, de estas de deportivas de alto precio, y lo compró a una persona en el extranjero y depositó el dinero sin ninguna garantía, y cuando al día siguiente le envió, iba a enviarle el comprobante, la página web donde estaba en venta había desaparecido. O sea, la persona incluso había montado toda una página web donde aparentemente se vendían otro tipo de productos, ¿no? Con lo cual, imagínate el tipo de hay pocos, pero hay timos.
Claro, hay que estar vigilante. Entonces, no es lo habitual, como estamos diciendo, pero bueno, podría ocurrir, por lo tanto hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, esto de lo que estamos hablando, aparte de que, como decimos, es verdad que está en auge y está subiendo y cada vez más gente parece que está acudiendo, pues por razones obvias, lo que hemos pensado, lo que he pensado yo con mi armario, que de hecho es lo que voy a hacer este fin de semana, es posible, no, que mucha gente la, y no solo es, por supuesto, ropa, calzado, como bien dices, son muebles, son electrodomésticos, son bicicletas, en fin, todo tipo de productos, incluso cosas más grandes, ¿no? Esto tiene que ver con la economía circular también, ¿no, Fernando? Que por otro lado también está muy de moda ya. ¿Qué es la economía circular? ¿Qué significa?
Bueno, la economía circular es, al final de lo que se trata es de que los productos principalmente que tenemos se puedan compartir, que lo puedas reciclar, que lo puedas reutilizar, ¿no? Es decir, el supone de alguna manera que los productos circulen, que no tengan un único propietario. La economía circular incluye más cosas, ¿eh? Por ejemplo, en automoción hay muchos modelos en los cuales, y hay muchas compañías automovilísticas que ya están planteando modelos en los cuales el automóvil no va a ser del propietario. Va a ser de la compañía que los fabrica, de la empresa, ¿no? Siempre va a pertenecer a ellos. Y dices, bueno, pues como un renting, pero sí, pues parecido. Es decir, al final habrá productos en los cuales Tú los utilizarás, pero nunca serán tuyos. Va a haber automóviles que van a ser siempre del fabricante durante toda la vida del automóvil. Y podrá tener dos, tres o cuatro propietarios. Y cuando ya no haya quinto propietario porque el automóvil no esté bien, a lo mejor la empresa que los manufactura decide actualizarlo. Eso es economía circular. También economía circular es, efectivamente, pues generar un modelo de económico en el cual entre personas podemos reutilizar y compartir productos para darles mayor vida. Y eso, evidentemente, para la sostenibilidad del planeta es una buena noticia.
Bueno, pues hemos aprendido mucho, Fernando. Yo he despejado unas cuantas dudas. Tú has reconocido aquí que alguna vez has hecho este tipo de compraventa. Yo sí. Reconozco, y es verdad, no lo he hecho nunca. Ya te diré el lunes finalmente si tengo un buen montón de ropa y zapatos en buen estado. Obviamente, si no, no lo haría. Bueno, susceptibles de ser vendidos, y ya te iré contando. De todas maneras, son nuevas maneras. No quita para que sigamos, si podemos, comprando cosas faltaría más, ¿no?, en los comercios habituales, porque todo el mundo tiene que hacer negocio, pero en la situación en la que estamos, ¿verdad?, con este otoño-invierno tan difícil que viene por delante, es normal que mucha gente pues esté planteando estas fórmulas, y creo que convenía despejar eso, algunas dudas que tenemos, Fernando.
De hecho, Pilar, te daré una segunda confesión.
Dime.
Que es, he vendido cosas, evidentemente, a través de plataformas, y más de una, y no las he declarado ni he pagado el ITP. Pero es normal, al final son pequeñas transacciones de un gadget, etcétera, y no se
declara. Bueno, es que no, ni tú ni nadie. O sea, quiero decir, que cuando ya le metan mano a esto, que no me extrañaría, pues ya veremos.
Ya llegará.
Ya veremos lo que hacemos.
Ya llegará. Cuando todo el pago sea electrónico será más difícil.
Ah, eso también es verdad. Eso también es verdad. Fernando Trías Deves, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Lo estamos contando, sí, lo del youtuber este que se ha implantado en la mano una especie de chip que hace de llave del coche, así no se le pierde nunca. Es que la perdía constantemente, dijo, pues la implanto, ya está, sin problemas. ¿Eres de los que pierde habitualmente cosas del día a día? Como por ejemplo eso, las llaves del coche, de la casa, o el móvil, o las gafas, o el paraguas que decíamos antes. ¿Has encontrado alguna solución para o bien no perderlo o encontrarlo cuando lo pierdas? ¿Puede ser esto? No, esto todavía está fuera de nuestro alcance, pero quién sabe si hay algún otro método. Bueno, queremos que nos lo cuentes, y de hecho los oyentes, la gente, lo está haciendo ya esta tarde de viernes. Fernando, Rosa, ¿y qué dicen?
A ver, ¿qué dicen, Rosa?
Bueno, pues la gente busca remedios para no perder las llaves, que por lo que veo es lo que más perdemos.
Buenas tardes a la gente. Pues verás, yo soy fontanero y me paso el día dentro de la furgoneta circulando por Madrid. Ya estaba harto de olvidárseme las llaves dentro del coche, bien cerradito, claro. En alguna ocasión he tenido que romper el cristal del coche para poder meterme dentro. Así que lo que hago es, me llevo dos llaves. Una la tengo atada con una cadena a la presilla del pantalón y la otra la tengo suelta y es la que manejo. Alguna vez me he ido a bajar del coche y he arrancado la llave que tenía sujeta con la caderita. Así me di cuenta por lo menos de que me la dejo.
Madre
Venga,
mía.
Hasta luego.
Esto de dejarse la llave dentro del coche y el coche cerrado es una cosa que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, cuando estábamos haciendo algún reportaje, aparte del equipo. Y yo creo que los coches ahora... No te permiten eso, ¿no?
Sí, yo tuve que ir a mi casa por la llave, ¿eh?
Pero,
me pasó, no sé,
vamos bueno, a ver,
no sé,
tú cierras normalmente el coche con la llave.
Sí, pero es que yo no sé por qué se me quedó cerrado
si tú,
la llave dentro.
Tú no cierras la puerta, pero la puerta no se queda cerrada hasta que tú no le das al botón.
Eso pensaba yo.
Pero pasó.
¿Y qué hiciste? ¿Cómo cerraste la puerta? No, pero ya sé que tuviste que ir a por la llave. Pero ¿cómo es que el coche se te quedó cerrado?
Pues eso es lo que yo dije. En ese momento, además es que me pilló en la gasolinera.
Y, ¿encima?
Claro, con una cola, yo diciendo, pero madre, claro, la gente me miraba y digo, ¿cómo me voy y dejo el coche aquí con toda la cola que tengo detrás?
No, a ver, ¿qué remedio?
Tuve que ir a por otra copia de llave, yo qué sé.
Y menos mal que sabías dónde estaba la otra copia de la llave.
La copia
porque
siempre se guarda en... Vete a saber dónde y
la
ya
guardas
no te
un
acuerdas.
Día y adiós,
sí,
muy buena.
Sí, la tenía localizada,
pues
menos mal.
Esa es la cuestión, no debería pasar, pero al final te pasan cosas raras también con los coches modernos.
Yo no sé por qué se cerró el coche, pero yo me quedé alucinado. Bueno, y desde luego hay olvidos que nos pueden poner en un apuro, ¿eh?
La de mi padre fue más gorda. Compró los billetes con una semana de antelación para tomar el tren con mis hijos. Compró los billetes y los guardó. el día que era el viaje, los llevo, niños, abuelos, maletas, y cuando van a subirse al tren, se da cuenta de que no tienen los billetes, que los había dejado en casa donde los había guardado. Se montaron en el tren sin billete, y entonces hablaron con el revisor y le dio la posibilidad de que le enviara la foto de los billetes. Bueno, pues menos mal, gracias a la tecnología.
Un revisor como Dios manda.
Hacer el viaje y no tener que volver a comprar otro billete.
Hombre.
Un revisor como el que le manda.
Muy enrollado, pero no todos son así, Fernando.
Mira, si los billetes son personalizados, lo que pasa es que ahora estoy intentando acordarme. En cercanía, desde luego, no son personalizados. En regional, no son personalizados.
Yo creo que tampoco.
En AVE sí. Entonces tú en AVE, si has perdido el billete o no lo encuentras, tú te vas con un poquito de tiempo a la entrada del AVE y le das el carnet de identidad
y te sacan otro billete nuevo.
Por cierto, sobre el tema de la llave y cómo es posible que un coche moderno se quede cerrado con la llave dentro.
Sí.
Me escriben diciendo, si estás con la puerta abierta, le das a cerrar. Aquí. Dejas la llave dentro y cierras, los seguros se cierran. Me pasó lavando el coche.
Ya está.
O sea, pues eso es lo que me pasó a mí en la gasolinera, seguro.
¿Tú le habías dado ya a cerrar?
Digo yo, a lo mejor sin querer.
O sea, tú dejas la puerta abierta, le das a cerrar lo que sea deja la llave dentro y le empuja la puerta y como ya tiene la orden de cerrarla, ya está.
Ya está.
Yo no voy a probarlo,
como desde dentro, dice.
No lo voy a probar.
No, quita.
Yo ya lo he entendido, pero no lo voy a probar.
Teniendo la llave de repuesto en la mano, ni de broma.
Mejor no probarlo. Porque por lo que sea, se te queda con la llave dentro.
Casi nada.
La llave además del coche, cuando tiene que hacer una copia de la llave, eso vale un dinero.
Bueno, que tú dices que depende de donde te quedes con el coche, ahí, menudo follón.
Porque tienen que mirar el nudo de bastidor, tal. Bueno, y además, porque aprovechan y te pegan un sablazo ahí de cuidado.
Que sí.
Bueno, pues de esto estamos hablando, de esa vez, que normalmente hay personas que le pasa mucho, ¿no? Con determinados objetos, además en concreto, siempre lo pierdes, siempre. Una vez y otra vez dices, alguna solución tiene que tener esto, voy a buscar una solución imaginaria.
Fíjate que
no perderla,
yo alguna vez, cuando se me ha perdido el mando de distancia, he ido al móvil y he marcado el teléfono. Digo, pero hombre, si es el mando a distancia, si no es el teléfono, ¿sabes? Esperando que el mando a distancia sonara. Que, oye, has confundido cacharro.
Es lo que tienen los móviles.
Dice, bueno, te vas al fijo y dice, voy a marcar.
No,
pero si suena el teléfono, no sé si el teléfono sé dónde está. Si yo lo que quiero es encontrar el mando a distancia. El mando a distancia que suele estar debajo del sofá.
Eso es verdad. No soy muy lejos, pero es verdad que a veces no se encuentra. Bueno, que nos lo cuentes. ¿Qué es lo que pierdes siempre? Y si hay alguna manera que has ingeniado, te las has ingeniado para encontrarlo siempre también, pues que nos lo cuentes en el 607-15-06-02. Bueno, hablamos ahora de incendios. El último fuego importante en España ha sido el de los Guájeres en Granada. Afortunadamente ya está totalmente controlado. Las últimas lluvias, claro, han ayudado mucho, pero ha sido un año terrible en incendios. Fernando, casi 300.000 hectáreas quemadas. Es una barbaridad.
Pilar, tú y yo este año pues hemos pisado terreno de quemado, hemos estado con la gente que lucha contra los incendios y hemos visto lo difícil que es la tarea de un bombero, que es muy arriesgada. Pues enseguida hablamos con Raúl Vicente, que es bombero forestal desde hace 20 años y al que le han pasado prácticamente todas las cosas que le puede pasar a un bombero.
Lo escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estol enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99€. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para 2 personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Salir de ti mismo y ver el trabajo, otros carismas, otras misiones que son distintas.
Y los domingos, desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Anoche quedaba controlado el fuego de los Guajares en Granada después de una semana activo. Raimundo ha sido uno de los bomberos forestales que acabó atrapado entre las llamas.
Eso fue muy rápido, eso no dio tiempo, eso fue una cuestión de... Esto hizo como un cúmulo de presión y fueron segundos. En cuestión de 5 o 10 segundos teníamos todas las llamas en el camión, dando en el camión y a nosotros.
Cuando Raimundo logró arrancar ese camión, ni él ni sus compañeros se habían dado cuenta de que habían sufrido quemaduras.
No te da... Ese instante yo lo único que quería es salvar el camión, salvarnos a nosotros, salir corriendo y escapar.
Este verano han muerto 2 personas luchando contra el fuego y han resultado heridas más de 60. Bueno, la vida del bombero forestal es complicada, sobre todo con estos grandes incendios que tenemos ahora. Raúl Vicente es bombero forestal desde hace 20 años. Buenas tardes, Raúl. Gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a vosotros.
La gente en los pueblos antes decía que el fuego era traicionero o es traicionero. ¿Tú tienes experiencia de eso, Raúl?
Bueno, sí que lo puede ser, porque es verdad que el comportamiento del fuego nos sigue sorprendiendo incluso a los profesionales de la extinción de los incendios. Así que un paisano lo diga, pues es lógico y normal, no hay que sorprenderse.
Seguro que has seguido la información que se ha producido este verano, la información que daba cuenta de los incendios. Seguro que has seguido los incendios que se han producido este verano. ¿Hay alguna novedad importante? ¿Es algo bastante diferente lo que está sucediendo de lo que tú has vivido como bombero forestal?
Bueno, estamos un año un tanto atípico, no porque haya sido un año malo, que nosotros cíclicamente sabemos que esto va a ocurrir así, Pero es verdad que se han dado algunos parámetros pues novedosos, ¿no? Sobre todo en relación con lo que tiene que ver con el clima, con la intensidad de las horas de calor, con el número de olas de calor. Y esto nos abre unas ventanas de futuro pues complicadas.
Tú empezaste en esto de apagar fuegos en el 94, si lo cuentas en tu libro Hermano Fuego. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo fue ese primer incendio contra el que tuviste que luchar?
Sí, bueno, yo tuve esa anécdota en el año 94, pero bueno, como profesional estoy después, desde el 2003.
O sea, en el 94 eres voluntario, ¿o cómo?
Eso es, eso es. Acudí a un incendio como voluntario y ha cambiado mucho. El sector, nos hemos profesionalizado, hemos aumentado muchísimo el número, se ha aumentado el presupuesto. Hay que decir que más en personal que en condiciones laborales, porque pues también se relata un poco en el libro que hay una parte ahí todavía de dignificar en la profesión, en las condiciones. Pero bueno, sobre todo sí, se ha mejorado en número y hemos aprendido también a apagar incendios, solo que hay una paradoja aquí.
¿Qué es?
Que los incendios también han cambiado. Entonces, yo en el libro lo cuento, ¿no? Es una especie de carrera de ratón y gato y vamos siempre de la sensación, pues bueno, tenemos años buenos donde parece que nos podemos dar un golpe en el pecho, pero de vez en cuando, pues el régimen de incendios nos demuestra que no es así, que vamos por detrás y que tenemos un problema por abordar y complicado.
Raúl, cuando estás delante de un muro de fuego, no sé, de 4 o 5 metros, ¿qué piensas, qué sientes en esos momentos?
Bueno, nuestra labor, la mía como responsable del grupo, de una brigada, pues al final es estar midiendo parámetros, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de riesgo por el comportamiento del fuego, que le decimos, y a partir de ahí pues organizar la brigada para tratar de sacar algo de trabajo efectivo extinguiéndolo. Entonces no da demasiado tiempo para la retórica. Estamos bastante concentrados y al lío para no tener un susto.
Sustos, tú has tenido bastantes sustos, ¿no?, en estos últimos 20 años. Cuéntanos, digamos, el susto más susto.
Bueno, hemos tenido, sí, inevitablemente cuando acumulas campañas, pues de vez en cuando te toca correr, dicha así la expresión. Que también hay que decir que cuando las cosas se hacen perfectamente no debería ser así. Quiero decir, como cualquier profesión, pues hay también unos códigos, unos reglamentos, unos protocolos de seguridad, y si se cumplen, pues todo debe salir bien. Lo que pasa es que cumplirlos pues no siempre estaría fácil. Y en ese caso, pues sí, yo incluso me vi pues casi en un atrapamiento con otros compañeros que... En este caso, en el año 2009, y fallecieron 5 compañeros. O sea que en pocas ocasiones ocurre esto, pero bueno, en algunas ocasiones la cosa se llega a los extremos, sí.
Porque te envuelve el fuego, porque no tienes, digamos, que una vía de retirada.
Sí, exactamente. Nosotros, en el protocolo interno de trabajo, es fundamental respetar una zona segura y una ruta de escape, una vía de acceso hasta esa zona segura. Pero a veces pues el fuego es más listo que nosotros y nos gana.
Este verano yo he estado contando sobre el terreno algún incendio y los vecinos y todo el mundo siempre reclama que lleguen los medios aéreos, ¿no?, para lanzar agua. ¿Al final esto sirve? O sea, ¿lanzar agua sirve algo? ¿Para algo?
Lanzar agua sirve a veces y en según qué condiciones. Y esto sí que me preguntas que es importante un poco para la gente, para esos vecinos que
sí.
Pues que empatizamos y lo entiendes, ¿no? Porque pues ves un medio más contundente y parece que la solución a la extinción del incendio está más próxima. Pero bueno, en líneas generales se puede decir que las descargas de agua desde el aire, si no hay personal de tierra abajo para que termine de liquidar y consolidar lo que el agua ha apagado momentáneamente, y subrayo lo de momentáneamente, pues si no hay gente debajo, el agua no sirve para nada. Es un trabajo de equipo, de medios aéreos y personal de tierra. Tiene que ser así.
Volvamos a eso que nos has contado antes, ¿no? Que perdiste 5 compañeros apagando un incendio. Bueno, eso luego se te queda dentro, como un recuerdo, como un miedo al ponerte delante del fuego, ¿o se supera?
Pues un mixto, ¿no? Yo creo que se te queda un poco en el ADN de la experiencia profesional para intentar que no te vuelva a ocurrir. Y por otra parte, pues sí, pues se supera y bueno, pues cada fuego es diferente. Y bueno, hay que subrayar que lo normal, pues en la gran inmensa mayoría de las veces, el riesgo está muy medido y es muy bajo. Pero ya. Es verdad que cuando menos te lo esperas, pues ya. De repente en 10 minutos te ves en un embrollo.
Ya, Raúl, o sea que en una circunstancia normal tú no notas especialmente una descarga de adrenalina o que te suba el pulso.
Si las cosas van como tienen que ir, no. Te podría decir que es un trabajo...
casi rutinario.
Sí, con el casi, pero un poquito rutinario.
Pues entonces como este, sí. Oye, ¿y cuándo sabes que las cosas empiezan a ir mal? O sea, ¿a qué tenéis que estar muy atentos?
Pues a la meteorología, al viento, que es el que nos la suele jugar. El viento es la variable de las que te encuentras en el entorno del fuego, el más imprevisible y sorprendente. Porque un cambio de intensidad, un cambio de dirección, pues hace que rápidamente las posiciones del tablero cambien y donde tú estabas dominando la situación, de repente el fuego te domina a ti.
Raúl Vicente, hermano Fuego, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por contar cuál es la vida de los bomberos forestales, de esos héroes anónimos que luchan en veranos como este contra el fuego. Gracias, Raúl.
Pues gracias a vosotros y espero que os guste el libro, que es toda una aventura escrita.
Debemos valorar siempre su trabajo. La verdad es que ha habido imágenes este verano de estos bomberos entre las llamas, que solo verlo, Fernando, ya...
Sí, sí.
Daba un miedo horrible, ¿no? No sé.
Sí. Y luego, hombre, cuando acaban después de 14, 15 horas trabajando, la verdad es que los ves fatigadísimos, sí. Los ves llenos de...
Destrozados.
Sí, sí, llenos de tiznao, del fuego, ¿no? O sea, que es muy impresionante.
Oye, la verdad es que entre tú y yo, tú eres el que más caminas. Yo creo que no solo entre tú y yo, sino de todo el equipo, fíjate.
No, hombre.
Sí, sí, tú eres muy andarín.
No,
sí. ¿Cuántos, bueno. ¿Cuántos pasos sueles hacer? ¿Tú los llevas contados? ¿Eres de los que
sí,
tiene
sí,
un...
sí, sí.
Ah, sí.
Lo que pasa es que ahora estoy volviendo a correr porque tenía mucho mono de cardio y entonces ya me doy menos paseo. Yo intento dar 10.000 pasos en una hora. Eso supone ir a ritmo bueno, ¿eh? O sea,
¿en una hora?
Sí, 10.000 pasos en una hora, que son, pues no sé, deben ser 6 o 7 kilómetros. Lo que pasa es que eso hay que ir a buena marcha, ¿eh?
Pero
o
buena
sea,
marcha, ¿eh?
Sí, sí, es prácticamente marcha. Eso es
y luego
prácticamente...
dice que no es el más andarín
no,
de
pero
todo
eso,
el programa.
Quiere decir, no, pero este es el objetivo. O sea, hay días que lo consigue poco y hay otros días que no. Pero ese es un poco el objetivo porque si no... mi intención no es solo pasear, es hacer un poco de ejercicio, ¿no? Y entonces si no vas rápido, no haces más ejercicio. Cada uno tiene que tener su ritmo, ¿eh?
Bueno, ahora lo vamos a comprobar.
Esto es en llano, Pilar, hay que aclarar.
Eso es importante.
Porque si haces 1.000 metros de desnivel, pues no haces 6.000 pasos en una hora.
No hay quien pueda, Bueno, 10.000 pasos consigue hacer Fernando de Aro y además a buen ritmo porque es capaz o era capaz de hacerlo en una hora. Ahora sería capaz de hacerlo también, pero se ha pasado otra vez ya más a correr un poquito. Hablamos nosotros ahora de caminar, ¿no? No hace falta, creo yo, que te hable, ¿no?, de los beneficios de caminar. Pero sobre el número de pasos que son necesarios al día, es verdad que siempre han bailado un poco las cifras. Bueno, pues quédate además con esta, con la que ha dicho justo ahora Fernando, los 10.000. Porque los 10.000 son suficientes. Y la razón es más que potente. Hay que aplicarse el cuento, ¿eh? Y yo, desde luego, la primera. Disminuye la posibilidad de sufrir demencia, se reduce el riesgo de tener un infarto e incluso, atención, hasta de padecer cáncer. Es lo que acaban de concluir investigadores de las universidades de Cádiz, de Sydney y de Dinamarca. El doctor Borja del Pozo Cruz es investigador principal en salud del programa Emergia de la Universidad de Cádiz. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como ha escuchado, tenemos en el programa a alguien que lo cumple a rajatabla y encima creo que va más allá, porque Fernando va a buen ritmo, ¿eh? Porque para hacerlos en una hora hay que tener un ritmo de caminata importante, ¿no, doctor?
Sí, efectivamente. O sea, normalmente haríamos a un ritmo normal de caminata, ritmo medio de la población, sería una hora y media, dos horas menos cuarto.
Por lo menos.
De los 6-7 kilómetros, sí, eso es.
Bueno, pues como Fernando es seguramente está mucho más en forma, vamos a hablar para aquella otra gente, más como yo, que caminamos poco, ¿no? Realmente, y de este estudio se desprende, que podríamos prevenir muchas enfermedades solo por el simple hecho de ponernos a caminar.
Efectivamente, eso es lo que pudimos observar con los tres tipos de enfermedades que estudiamos, demencia, enfermedades cardiovasculares y cáncer, que lo has comentado antes muy bien. Efectivamente, cada paso cuenta, ¿no? Eso es lo que pudimos comprobar. O sea, el simple hecho de ponernos a caminar, si un día he hecho 1.000 pasos y a la siguiente semana hago 2.000, ese incremento ya te está mejorando sustancialmente tu salud.
¿Y por qué han llegado a esa conclusión de que, no sé si tenían que buscar una cifra redonda, porque también es, digamos, más fácil de contarle esto después a la gente, ¿no?, a la hora de hacer didáctica con todo esto? ¿Por qué han llegado a la conclusión de que 10.000 pasos son suficientes si es una buena media?
Realmente no fue buscado. O sea, de hecho, fue una sorpresa para nosotros también, como equipo investigador, porque... No sé si la gente lo sabe, pero los 10.000 pasos, que es un saber popular, digamos ya, viene data de la época de los 90, una compañía japonesa que vendía pedómetros, o sea, unos dispositivos que capturaban los pasos,
sí.
Y fue una campaña de marketing. Y ellos dijeron, pues, 10.000, la campaña de los 10.000 pasos se llamó. Y eso quedó, caló en la sociedad. Y para nosotros ha sido una sorpresa, entiendo que pues casi que grata, ¿no? Porque ahora la gente ya tiene ese saber popular, y si además ahora les decimos, mira, es que está demostrado los beneficios, mejor que mejor. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Nosotros hicimos un estudio de dosis respuesta que se llama. O sea, fuimos estudiando cómo se asociaba el riesgo de padecer estas enfermedades con cada incremento de un paso. Y vimos que hasta 10.000 había un decrecimiento de riesgo de estas enfermedades, y a partir de 10.000 ese decrecimiento no se observó tanto.
O sea, que realmente los 10.000, no sabemos muy bien de dónde surgió esa cifra, si ya habían hecho un estudio ellos previo o el sentir popular, pero el caso es que al final ustedes han comprobado con un estudio científico que realmente sí. Es ahí donde se consiguen los beneficios. Eso. Por mucho que caminemos después más, ya digamos que ese beneficio ya no es mucho más importante. Pero ¿cuenta todos los pasos que hagamos a lo largo del día o no? ¿O hay que ponerse de verdad a caminar? A ver, quiero decir, uno se levanta por la mañana de la cama y obviamente algunos pasos da, aunque solo sea la cocina para hacerse el desayuno o sale hasta donde tiene el coche aparcado. ¿Eso cuenta o eso no cuenta?
Cuenta cada paso.
Cuenta cada paso. Bien.
Eso es. Sí, cuenta cada paso.
Bueno, esto es importante porque ya es una ventaja. No es decir, wow, me tengo que poner aquí 2 horas de caminata a lo mejor todos los días. Para contar los pasos es conveniente, pues, comprar uno de estos dispositivos que hay, incluso ahora los propios teléfonos móviles, ¿verdad? Un reloj digital, pues te cuenta los pasos que haces. ¿Es conveniente hacerlo?
A ver, primeramente, yo creo que, como dice, ya casi cualquier persona hoy tiene un dispositivo móvil, tiene un reloj que le cuenta los pasos, o sea que eso ya está en la sociedad. Si no tenemos y no queremos adquirir uno, tampoco hace falta, porque esos 10.000 pasos, si más o menos cuentas que sales media hora a caminar por la tarde y cuentas que durante el día, pues lo que dices, ¿no? Desde que me levanto, voy al baño por la mañana, voy a la cocina, voy al trabajo, he hecho otra media hora o 40 minutos, en total, a lo largo del día, ya tienes tus 10.000 pasos. O sea, con esto me refiero, yo creo que casi todo el mundo tiene ese, uh-huh. ese dispositivo que le cuenta los pasos, pero si no, tampoco hay que agobiarse, sale a caminar media horita y el resto lo vas a hacer casi en tu día a día, ¿no?
Ese es un cálculo que han hecho, es decir, aparte de todos los pasos habituales que damos ya en nuestra vida diaria, habrá gente que dé menos y gente que dé más, pues que hay gente más sedentaria que otra. Han calculado que por lo menos media hora de caminata tenemos que hacer, ¿no? O sea, de salir a caminar al menos media hora.
Sí, sí. Vale. Es una regla general que podemos sacar de los datos que tenemos.
¿Y alguna hora en concreto es mejor caminar por la mañana o por la tarde o da igual?
Yo siempre diré lo mismo, cuando apetezca y cuando se haga. Si una persona siente que es mejor por la tarde, pues por la tarde. Si una persona le gusta caminar por la mañana, por la mañana. No hay, cuando lo quieras hacer y cuando lo hagas, de verdad. Eso es lo que cuenta, que lo hagas.
¿Y esa media hora debería ser algún ritmo especial? ¿O paseando a buen ritmo, ritmo medio?
Bueno, lo que observamos también en este estudio, que fue una observación bastante interesante, es que el ritmo de pasos también beneficiaba. O sea, más ritmo, más beneficio. El ritmo que cada persona tiene que hacer, pues digamos que si tú un día sales a caminar una hora y media, ¿cuál es el mejor ritmo que has hecho durante media hora? Y ese esfuerzo se denomina el mejor esfuerzo individual, ¿no? Uh-huh. Pues es como, bueno, ¿a cuánto puedo ir yo caminando? No hace falta correr, como hemos dicho, que se note un poquito esa falta de aliento, que te cueste igual hablar con tu compañero, pues media hora sí, media hora ese esfuerzo que diga, uy, pues mira, esto se siente, ¿no? El resto del tiempo, hasta los 10.000 pasos, pues no importa tampoco tanto cómo camines, puede ser una caminata suave, siempre y cuando hagas esa media horita un poquito más, uh-huh, más fuerte.
Digamos. Bueno, recordemos que estamos hablando de que han comprobado científicamente en este estudio que con estos 10.000 pasos diarios realmente prevenimos una cantidad enorme de enfermedades. Alguien estará pensando, pero doctor, si empiezo ahora, ¿me voy a sentir mejor cuándo? ¿O es que realmente notamos estos beneficios? O a lo mejor no los notamos, pero estamos realmente poniendo los pasos necesarios para no padecer determinadas enfermedades.
Hombre, obviamente es muy difícil que la persona salga a caminar hoy y note los beneficios en cuanto a decrecimiento de riesgo de demencia o otra enfermedad mañana, pero claro, lo que sí va a sentirse es mejor. Entonces, ese el simple hecho de caminar, y si es posible caminar fuera y con el propósito de caminar, es decir, voy a salir a dar un paseo, eso ya hace sentirse mejor. Y eso ya, es bueno, ¿no? Es beneficioso, digamos.
Pues nada, ahí está el reto, 10.000 pasos, que no es tanto, porque son los pasos que damos habitualmente en nuestra vida, más una media hora de caminata diaria. Hombre, yo creo que para conseguir los 10.000 pasos, con todos los beneficios que tiene, el reto está ahí para todos y yo creo que es accesible. Doctor Borja del Pozo Cruz, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Sergio tiene 22 años, solo 22 años, y es ludópata, y enseguida nos cuenta su historia.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE estarán junto a los que velan por nuestra salud en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla. La primera gran cita mundial de la farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Papá, ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! Viuda Negra va a despegar.
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 900 80 2020.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canadá.